No te olvides página. Realidad virtual. Qué raro, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Realidad virtual, bueno, no importa. Crearon, vuelvo al tema. Crearon guantes, cascos de meterse en un entorno virtual. A experimentar con objetos virtuales. ¿Está bien? Y yo recuerdo, yo conocí uno o dos de esos, nada más, porque me interesó el objeto. Después no prosperó eso en la industria, se murió, no importa. Pero me acuerdo que había un entorno que era muy interesante, que te metías adentro de un átomo de carbono y experimentabas la atracción atómica y podías sentir cómo tironeaba el carbono cuando trataba de separarlo del hidrógeno. Por supuesto, esto estaba totalmente creado por sensaciones que transmitían los guantes, etc. Pero la idea de decir, ¿querés saber cómo funciona una molécula? Bueno, metete adentro de una molécula, ¿no? Era muy interesante la idea pedagógica, además, ¿no? Experimentar, ¿no? Una cadena de hidrocarburos. Era atractiva esa idea. Y experimentar la atracción atómica, ¿no? No prosperó, fracasó. Pero la gente de física o de química o de las ciencias duras les cuesta un poco más eso, lo que naturalmente tienen las artes plásticas. Pero sería interesante igual preguntarse en cada una de nuestras disciplinas el desafío de cuánto puedo yo trabajar con entornos de inmersión y no solamente con entornos de lectura. Voy a decirlo de otra manera. ¿Cuánto puedo ser más Rousseau que D'Alembert? Y lo voy a decir de otra manera. ¿Cuánto puedo, por ejemplo, enseñar la polémica entre Rousseau y D'Alembert dándoles a los chicos el papel de Rousseau y de D'Alembert y ponernos a discutir en serio si el teatro o el carnaval, cuál de las dos vale más la pena, etcétera? Digo, crear un entorno de inversión, interesar, seducir. La escuela supo seducir durante muchos siglos, ¿no? Un siglo y medio. Ahora está en crisis, pero supo seducir. Entonces, ¿cómo seducimos hoy con este tipo de recursos, ¿no? Para no escaparnos de nuestro objeto. Hoy me decía alguien también en la charla de la mañana, decía, bueno, perdón, el Ministerio de Educación fija objetivos mínimos, contenido, fija libros que tengo que hacer leer, un plan lector, o sea, sí, claro, la institución también me impone esas reglas, o sea, que tengo que trabajo con un entorno, ¿no?, cerradito. Quinto, la comunicación en lugar del lenguaje. Esto es un ejemplo, esto es hoy. La comunicación en lugar del lenguaje. Nosotros, la escuela, somos todos viudas del lenguaje, ¿no? Nos gusta defender la buena escritura, el hablar bien, la expresión correcta, que se diga, por ejemplo, me la agarré esta tarde con Rousseau, les juro que es casualidad, no es un autor. Pero yo, por ejemplo, me peleo con mis alumnos en el grado, en la universidad, porque yo enseño a los clásicos del siglo XVII, XVIII, XIX en la UBA, en el grado, en la carrera de grado de sociología, que no escriban bien Rousseau. Escriben Rousseau, con tilde. Le ponen el tilde, ¿no? Rousseau. Porque como suena ahí, ¿no? Entonces digo, bueno, acá tenés un punto menos solo por poner Rousseau. Aprendí a escribir correctamente el nombre de uno de los autores más importantes de todo el pensamiento social de la modernidad. Bueno, las formas de la escritura que defiende la escuela están en contra de las prácticas de la escritura que tienen los chicos, y los adultos también, que priorizan la comunicación antes que el lenguaje. Es decir, apocopan, iconizan, no sé, comprimen, utilizan términos nuevos, ¿no? Neologismos. Tienen una especie de escritura de contacto más que una escritura de contenidos. Oli, tal, no, sí. ¿Dónde vas? No sé, hoy nos vemos. No, es así. Yo ya no puedo espiar el chat de mi hija, pero cuando lo hacía, como no hagan eso ustedes, pero yo lo hacía, terminaba no entendiendo de qué hablan. ¿Y cuál es Pablo que me pone? Bueno, me pone nervioso, ¿no? Bueno, porque ellos priorizan el contacto, ¿no? Que la comunicación, que los contenidos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La gente de lingüístico, letras, ¿se llama función fáctica eso? Bueno, ¿fática? ¿Se llama así? Función fáctica. Es esa, ¿no? La de contacto. función fáltica. Bueno, hay mucha función fáltica, esa es como... Yo tengo recuerdos de infancia, estar sentados en el cordón de la vereda con nuestros amigos, cuya nuestra relación, lo voy a agarrar a él porque si no... Nuestra relación es esta. Dale. ¿No? ¿Qué es eso? Función fática, o sea, contacto, tocarse, ¿no? Eso. Bueno, ahora es eso, ¿no? ¿Estás? ¿No? ¿Vamos? ¿No? ¿Sí? ¿No? 12 de la noche, digo, ¿vas a salir? No sabemos. No. Es temprano. El placer en lugar del esfuerzo. Y sí. Ahora que estamos acá en el coro del silencio nosotros. El placer antes que el esfuerzo. Bueno, estamos en problemas. Lo que digo, estamos en problemas con esto. ¿No? Estamos en problemas. Estamos en problemas, digo, para... ¿Cómo? Ahora, yo no quiero dejar de enseñar Rousseau. ¿Qué es lo que enseñás vos? Ah, las dos cosas, mire vos. Muy bien. Y él...
Trabajo en una escuela media en el Instituto Tony acá, tengo las dos materias, y soy vicedirectora de escuela
de música. Mira qué bárbaro.
¿Qué me enseñó?
Trabaja mucho, ¿no? Trabaja mucho.
¿Cantamos algo?
¿Cómo?
¿Cantamos algo?
¿Cómo hacemos, no?
Por eso estudié en realidad. Me parece que en realidad todos los que deciden alguna carrera la deciden porque tienen una atracción muy fuerte. Yo he conocido gente que está apasionada por la química, por
claro.
La matemática, y te hablan. Pero yo creo que en realidad...
Paenza está enamorando a la Argentina con las matemáticas.
Sí.
Eso es un hombre, ¿no?
Yo
me imaginaría, voy a hablar con mi amigo del barrio, yo empezaría por otros temas. ¿No? Si invito a salir una chica, no le diría, ¿no? ¿Te acordás del teorema de Pitágoras? Le diría otras cosas. Pero lo que estabas diciendo.
Que me parece que pasa mucho por transmitir ese placer que uno tiene sí. Al hacerlo. Y los chicos se enganchan con eso,
sí.
Ven que vos estás apasionado por eso y transmitir y ahí el placer y la pasión pasa por eso.
Bueno, eso
la capacidad de transmitir.
Me encanta, me gusta mucho que lo digas así.
A veces yo me voy por las ramas y les cuento y que yo, y ellos te miran y te ven que vos...
Enloqueció la profesora.
Yo no digo por cantar, pero digo, uno lo tiene que hacer. Yo canto, entonces cuando yo empiezo a hablar y digo, porque yo hago eso. Transmitir, ser auténtico en esa pasión y ellos también quieren
divertir,
no se
enganchan
todos.
Pero fíjate lo que dijiste, ¿no? Que el modo de enseñar que vos elegiste, digamos, en tu disciplina, tiene que ver con por lo menos dos cosas, ¿no? Primero, con tener una pasión por lo que haces y segundo, transmitir esa pasión y trabajar con esa pasión con los otros. Bueno, pero digo, eso es así con todas las disciplinas, ¿eh? Con todas las disciplinas. La gente que enseña filosofía también, ¿no? Ahora, yo trabajo en Flaxo con un profesor que somos amigos desde 20 años, que se llama Darío Stanriver. Y ahora es una estrella de rock, ¿no? Porque ahora Darío Stanriver, si ustedes lo han visto en Canal Encuentro, Mentira la Verdad, o en... Darío Stanriver es un chico que es filósofo y da clases en Flaxo conmigo hace muchos años, tenemos un posgrado juntos, etc. Ahora despegó. ¿Por qué? Porque anda seduciendo al mundo con la filosofía, ¿no? Entonces, digo, me parece extraordinario, le digo, porque vos no dejás de dar los autores. Él, ¿qué autores él ama? Ama a Heidegger, ama a Nietzsche, ¿no? Él tiene su familia de autores. Y sale al mundo a... apasionar lo que lo apasiona a él, que es la filosofía, y que son las preguntas esenciales de la vida, la muerte, la vida, el amor, la amistad, es eso, y junta multitudes, y anda por ahí haciendo, el otro día tenía a 1000 personas en Tecnópolis, 1000 personas en Tecnópolis explicándoles la alegoría de la caverna de Platón. Digo, no, ¿estaban atados? Le pregunté yo. No. ¿Fueron voluntariamente? No. Los, les daban un certificado y por eso van. Y le digo, pero le explicaste la alegoría de la caverna de Platón. Sí, además no renuncié al objeto. Pero no es que conté una película. No, les expliqué la alegoría de la caverna de Platón. Bueno, digo, artes plásticas o música o danza o filosofía o la pasión de las matemáticas, insisto, que lo pongo a Faenza porque se ha vuelto otra estrella de rock, digamos, Faenza, son todas disciplinas muy distintas, pero que en el fondo tienen ese mismo desafío que vos decís, estar apasionados por eso y conectarme con el otro con la pasión. Porque si me conecto solo con la obligación, tenés que entregarme el trabajo final tal día, octubre, ¿cuánto tenés? ¿Cuatro? No, no, dos, no, no sé. Repetísela, bueno, el año que viene, bueno. Si yo tramito así la enseñanza, efectivamente el fracaso, sobre todo en este panorama, ¿no? Y por eso digo, alguna de las cosas que el mismo Barico dice, bueno, la pasión antes que el esfuerzo. Sí, es lo que también nosotros amamos. A ver, ¿quién de acá tiene unas disciplinas que aparentemente no son apasionadas, como la física, enseña física, por ejemplo, o enseña alguna ciencia dura? O allá, a ver. Y contá, ¿qué te pasa con? ¿Dónde enseñás? Contá algo.
Si no me opino, te odio.
Está bien. ¿A qué edades tienen tus alumnos?
No,
hay
todo. Hasta la mañana, tarde y la noche.
¿Y todo? Todo. Hemos encontrado a alguien que trabaja más que vos. Pero
no le preguntó el horario.
Todas las edades. Todas las edades. ¿Y vos, tu pasión? Eso, ¿no? Los chicos dicen, si no me sirve, ahora te dejo, si no, no me sirve, ¿no? Está buena discutir eso como parte también de la relación, de los puentes que uno tiende, ¿no? Con los chicos, que es, yo lo hago muchas veces con mis estudiantes de grado y de posgrado, ¿no? Pero sobre todo de grado, porque el posgrado ya eligen más, pero Heidegger tiene un libro donde empieza diciendo la filosofía no sirve para nada. Y el objeto de la filosofía es ese, la nada. ¿No? Y se llama así el libro, La pregunta por la nada. Pero insiste mucho en la idea de que esto no sirve para nada. Es como decir, bajate del barco ya si crees que te voy a llevar a algún lugar, porque este no te lleva a ningún lado. No sirve para nada. Y seduce con la idea esa de preguntarse por la nada. ¿No? Es una pregunta filosófica clásica, por otro lado, pero digo eso porque la utilidad, ¿no? La utilidad, por ejemplo, el placer no tiene que ver con la utilidad. Por lo menos, bueno, Jeremías Bentham, padre del utilitarismo, me diría otra cosa. Pero digamos que cuando uno va y lo canta, la utilidad, ¿no? ¿Para qué sirve cantar? Bueno, no sé, ¿para qué sirve? Es la pregunta que le tengo que hacer. O tengo que hacer otras preguntas, ¿no? Disfrute, goce, cuerpo, los otros, sentir, no sé, otros verbos, pero expresar, buscar, no sé, yo un montón de verbos antes de llegar a decir sirve, porque servir es me parece que reduce. Ahora, no es fácil tampoco discutir esto con los chicos, además de preguntar, ¿vos qué dices, señor?
Sí, por ahí nos toca desde la educación especial un poco tomar todo lo que la colega tiene de arte, tomar también la realidad del uso de la matemática en la vida cotidiana, por ahí pensar en las construcciones sociales de la cultura, cuando por ahí tenemos chicos que necesitamos que puedan ser incluidos en la escuela común, y en la escuela común te están exigiendo que el permiso tiene que cuando en realidad no existe nada en el mundo cotidiano que esté escrito en cursiva, todo lo que tienen alrededor está escrito en imprenta. Y bueno, y esta, jugar un poco con todas estas cuestiones y poner el cuerpo en cada una de las cosas que llevamos adelante para que el chico pueda salir adelante y pueda lograr aprendizaje y pueda poder ser incluido en la cultura común. Usar un poco todo esto que las colegas por ahí van diciendo, nosotros en la educación especial tenemos que tener un poco de cada cosa de esa.
Esa es una, es muy interesante eso, la modernidad tuvo un gran proyecto de disciplinar los cuerpos, ¿no? Disciplinar el cuerpo, pero no en el sentido del goce, del disfrute, de la expresividad, no, en el sentido de, por ejemplo, la correcta escritura, la más escribe con la derecha, ¿no? El rendimiento, o como, estos no son bancos exactamente escolares, los buenos bancos escolares son dispositivos que en realidad el que se sabe sentar es el banco, no yo. El banco escolar, ustedes vieron que tiene acá un, ¿no? Una solapita acá, entonces yo trato de sentarme en la solapa y me caigo, ¿no? En cambio, cuando me siento correctamente, el banco me dice, esto está hecho para que vos te entregues tu cuerpo así, que es correctamente sentarse y cerrar acá y quedar atrapadito, ¿no? En el banco escolar. Uno puede decir, el que, perdón, no levanté la tapa. El que sabe sentarse es el banco, no el alumno. El banco está para disciplinar el cuerpo del alumno. Es una ortopedia el banco escolar. Disciplina el cuerpo del alumno. Ahora, estos dispositivos bancos escolares son muchos. Escribir en cursiva, ¿no? Escribir además sobre el renglón, ¿no? Escribir. La escuela está llena de esas historias. Ahora, imagínense todo eso ahora en una pantalla. ¿Cómo se hace ahí, no? ¿Querés que te escriba en cursiva? Pongo el font y te pongo en cursiva. ¿Qué te gusta? ¿En griego? Termino con un griego, ¿no? Total. Entonces, acá hay un desorden, un desarreglo, ¿no? Hoy decía a la mañana, la escuela le gustó siempre encuadernar, ¿no? Los libros, los cuadernos, a los alumnos, las cabezas. La internet desencuaderna todo, desordena todo, desarma todo, está rompiendo costuras por todos lados, ¿no? Me desestructura todo. Umberto Eco dijo una vez que el internet es un diario que te lo tiras por abajo de la puerta todas las mañanas, que tiene 1 millón de páginas y no está ordenado. Entonces, cuando lo recoges, no sé ni por dónde empezar, dice, ¿no? La lógica de funcionamiento de internet tiene esa lógica. Y todos ustedes, o la mayoría, son directores además, ¿no? Y la idea del director tiene otro. Está bien.
No, hoy cuando dijo no trabaja, una que trabaja más y lo que tiene muy chiquito todavía.
Sí, me hace tonto el listado. Está bien.
Recién está buscando.
Bueno, además de todo eso.
Son directores,
son casi humanos. Además de todo eso, son directores, ¿no? Son directores. Yo trabajo en Flaxo hace 20 años y he sido feliz en un área que se llama comunicación y cultura, investigo estas cosas, doy clases, me divierto, etc. Hace 2 meses me nombraron director de Flaxo. O sea que ahora cambié para mal. Porque ahora estoy preocupado porque los techos se filtran. Porque dices, ¿cómo se compra el papel higiénico?
No hay yerba.
Bueno. Todo. Bueno, pero yo me pongo con ustedes y digo. Encima ustedes tienen el otro desafío que es conducir un proyecto escolar. Y ahí está lo mismo que vos dijiste recién para trabajar con los alumnos. Yo diría que en una institución también nos pasa con los colegas. ¿Cómo entusiasmamos, cómo sumamos, cómo nos ponemos a trabajar? Es muy difícil. Casi te diría, es mejor trabajar con los alumnos. Pero no, me retiro que no. No lo dije. ¿Vos querías decir algo? A ver, ¿la escuchamos?
Mi nombre es Mariela, estamos en Somos, la directora de la Escuela Especial. Y bueno, lo que preguntaste antes de contagiar la pasión, a nosotros nos toca un cambio de paradigma.
nunca. Ya, ese es un gran paso, ¿no?
Ese es un pasazo. Compartimos parque, compartimos recreo, que luego educación física y tenemos ahora las aulas especiales, por ahora compartir, vamos a por los talleres de lengua y matemática. Entonces, ahora que nos divertimos dando clases todos juntos y aprenden todo, no fue menos difícil la transformación enorme que es entre
docentes.
Y como estamos tan apasionados en eso, no nos está costando.
Bueno. Está bien, pero así como entiendo perfectamente eso y creo que todos los que estamos acá, que tenemos la mayoría seguramente alguna función de conducción, yo creo que entendemos esa complicación, ¿no? Porque además los colegas son pares, entonces no es fácil. Y además hay colegas que han renunciado a eso, a la pasión. Hay burocratización de la vida también, ¿no? Es decir, que vos le traes un tema que te dice, no me interesa, realmente. Así que luchamos también en contra de eso, no es nada fácil eso. Por eso digo, muchas veces lo focalizamos en los chicos, pero cuando hablamos en un entorno donde tenés otras responsabilidades, además de madre, de ciudadana, cuando tenés esas responsabilidades, decís, tengo que entusiasmar a los chicos, pero también tengo que entusiasmar al proyecto escolar. Y mirado de otro lado, y es la experiencia por lo menos mía, pero yo creo que la comparto con muchos de ustedes, es que la verdad es que sin eso no hay escuela, no hay institución escolar, creo yo. Si no hay un proyecto escolar, ¿cuáles son las mejores escuelas? Entonces dicen, no, la escuela tal en Buenos Aires, no, el Colegio Nacional de Buenos Aires. La mejor escuela es la que tiene un proyecto escolar, no es la que tiene el mejor edificio, es la que tiene un proyecto escolar. Hay compromiso, hay pasión, hay equipo, hay ganas. Esa es la mejor escuela. Y eso es difícil de encontrar. Y es difícil de formar esos equipos, es difícil de entusiasmar. Hay mucho desánimo, mucho descompromiso. Sí, pero me suena bíblico también eso, ¿no? Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Porque uno llama a todos, después trabaja con los que vinieron, ¿no? Bueno, y es así, ¿no? Pero es así con todo. Está así en la familia también, ¿no? Pero me parece que es un desafío plus, ese desafío, diría.